con.
Todo que ver con.
Todo que ver con.
Bienvenidos a Todo que ver, conducido
por Fernando Veloz.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Todo que ver. Como siempre, me da muchísimo gusto recibir a Isabel Sesma. ¿Cómo estás, Isabel?
Hola, muy bien. Feliz de estar de vuelta, ya saben. Aquí desde, en su casa, en mi casa.
Desde el Atelier Sesma. Así
desde
le vamos
el
a...
Atelier Sesma.
Vengan, también está con nosotros Adrián Murra. ¿Cómo estás, Adrián?
Bien, muy contento porque es un Toque Ver Classic con Isabel Sesma de regreso y el invitado de hoy que está muy padre y ya lo vas a presentar.
Y también me da muchísimo gusto recibir a la casa ya no embrujada, digo, desde la casa que ya no está embrujada, a Cristi Sesma. ¿Cómo estás, Cristi?
Pues hace poquito empecé a escuchar ruidos, ¿eh? Ya. Yo creo que si alguien la está embrujando, ¿quieres tú?
No, ya hicimos...
Quiero escuchar ese chisme al rato, ¿eh? Por favor.
Ya está salvada, estás en territorio seguro, no te preocupes.
Muy bien, gracias. También, aparte.
Y el día de hoy tenemos un invitado muy, pero muy especial. Él es graduado de Ingeniería Industrial con un doble título en Mercadotecnia Internacional. Tiene una maestría en Negocios Digitales en la Universidad de Jönköping, que, bueno, ahí me va a ayudar a pronunciarlo después, en Suecia. Hace 2 años, mientras él estaba estudiando esta maestría, comenzó a generar y a subir contenido a Instagram sobre películas y series. Ese contenido fue tomando forma y ahí es donde nació No Tan Geek. Y con No Tan Geek hace contenido multiplataforma donde busca compartir su amor por el cine. Hace videos, reseñas de películas, series, datos curiosos, ranking, contenido interactivo como torneos, encuestas y trivias. ¿Qué les parece si le damos la bienvenida a Josu Cantú? ¿Cómo estás, Josu? Gracias por la invitación, por aceptar la invitación.
No, hombre, muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad, me gusta mucho grabar podcast porque, no sé, me siento más a gusto hablando, supongo, solo a través de una pantalla y un micrófono.
Es que es lo de hoy también.
También tiene que ver ahí con mi personalidad introvertida, que me siento más seguro yo.
Claro.
Entonces, como que me dejo ir.
Claro, qué padre está como... Pues que te da las ganas y la motivación de seguir haciéndolo, porque así empieza No Tan Geek, ¿cierto? Empezaste, subiste uno y se fue para arriba.
Sí, sí, sí. Y empecé pues solo yo encerrado, como estábamos todos en pandemia. Porque empecé como que en mayo 2020, que era cuando estaba el pico.
Oye, platícame un poco de No Tan Geek. ¿Qué es lo que te ha traído a tu vida No Tan Geek?
Muchas cosas de positivas. Obviamente también tiene sus cositas negativas, como con todo, pero se aprende a vivir con eso. Pero principalmente es que estoy haciendo lo que más me apasiona y lo que siempre he querido hacer. Como ahorita dijiste, lo que estudié, o sea, sí, a primera vista no tiene mucho que ver con lo que estoy haciendo ahorita. No fue así como que una carrera que me apasionaba ni nada, pero como quiera aprendí, me quedé con cosas, ¿verdad? De todo se aprende, pero sí, principalmente hacer lo que me apasiona y hablar de lo que a mí me gusta, y aprender también, como que a conocer diferentes puntos de vista, ¿no? Porque luego ves una película y dices, ¿cómo a alguien le puede gustar esta película? O sea, no sé, yo veo una película y digo, odio esto, odio lo que acabo de ver. Subo una historia de, ¿te gusta o no te gusta? Y el 45% me dice que sí le gustó y digo,
¿y ok? Sí, claro, se vale.
No, súper válido. O sea, creo que eso también es muy importante, saber qué gustos va a haber de todo.
Exacto, algo que nos gusta decir mucho a Isabel y a mí es la multidisciplina, ¿verdad, Isabel? O sea, ahorita que justo dice, pues no estoy haciendo lo que estudié, pues... ¡Qué padre! O sea, también se puede. Y creo que...
No, y lo padre es que hagas tu mix de las cosas que te gustan y lo traigas a la vida, ¿no? Porque tal vez no existía y pues ya existe. Está chingón.
Sí, sí me han preguntado de... Si hubiera, de que hubieras estudiado algo más, pues sí, probablemente, pero tampoco es como que me arrepiento así de... Odio a mi yo del pasado. No, no tanto.
Y es que se nos queda como que solo podemos estudiar una vez en la vida, ¿no? O sea...
Así es.
Sí. Nomás la carrera, claro que no, seguimos aprendiendo siempre, creo.
Sí.
Que a los 17 años sabías qué ibas a hacer con tu vida, ¿no? Pues claro que no.
Sí, de hecho,
tutorial, ¿no?
Justo hace poco vi una película que no les voy a contar de qué se trata porque es la recomendación que traigo. Uh-huh. Pero que en mi reseña dije, o sea, se me hace una locura cómo en general a una persona de 18 años la obligan a escoger su carrera que... Y lo haces pensar de que a esto te vas a dedicar toda tu vida. Y digo, yo tengo 27 y me pienso en el yo de 18 años y digo, ¿cómo una persona, o sea, cómo yo a esa edad iba a escoger eso? No tiene sentido, no sabemos nada. Con todo respeto a las personas de 18, estoy seguro que alguien de 37 me va a decir, a tu edad yo no sabía nada.
Exacto.
Pero sí, es una locura eso de tener que escoger, pero bueno, te vas adaptando y creo que... Es bueno siempre aprender de todo y como tú dices, sigues aprendiendo. Lo único que sí es que cuando estaba escribiendo mi tesis dije, creo que ya es suficiente estudio por un buen rato.
Pongo pausa, hago nota.
Porque eso de las tesis sí está...
Híjole, pesado. Sí. Creo que ya tiene que cambiar eso ya, güey, es muy arcaico.
Sí, demasiado. Digo, nadie va a leer esto, nadie va a leer mi tesis, pero bueno, la tengo que escribir.
Oye, ya sé qué película vas a recomendar, creo que es la favorita de Adrián Murra en este momento, pero bueno, antes quiero seguir...
Bueno, no hay que spoilearla.
No voy a decir nada. Antes de continuar, nos encanta hacer dos preguntas en este podcast, así que vámonos con la número uno, tu primer CCP o crush de la cultura pop, porque luego se van al romántico y dices, ah, bueno, está bien, pero nos gusta más como pensarle por qué te gustó esa pieza de la cultura pop.
Pues mira, ahorita te estaba diciendo que yo sí llegué a pensar como que si es una persona, cuando estaba escuchando los episodios que me mandaste. Y curiosamente mi primer crush así persona y en el concepto que tú lo dices, como que pieza de cultura pop, está conectado. Porque mi primer crush fue Hermione.
Ok.
Y yo soy generación Harry Potter. O sea, yo crecí, yo fui creciendo con los libros como iban saliendo y... Fui de esos que cada que salió un libro nuevo lo esperaba como loco. Y pues mi primer CCP es Harry Potter. Fue como mi primer... De lo primero que me hice en verdad fan. Claro. Fan así de la cultura pop. Y ahorita mis sentimientos con esa franquicia y ese mundo están un poquito...
A la mitad.
Agridulces, pero ese es otro tema. Pero sí, el primero definitivamente Harry Potter... Y creo que es un tema generacional. Creo que todo mundo, cada generación va a tener su Harry Potter. Hace poco estaba hablando con un amigo que él decía que Stranger Things va a ser el Harry Potter de la nueva generación. Y me pareció muy interesante eso.
Fíjate que yo creo que no. Se queda corto el universo ficticio de Stranger Things. A mí me parece.
Creo que está a mí se me hace muy pronto para decir... Pero me llamó la atención que lo vio así. Yo nunca lo había visto de esa manera.
Vemos, chica. Antes de irme a la segunda pregunta, en el debate de Hermione sobre en su aspecto físico, libro, película, uh-huh. ¿Dónde te encuentras?
¿Cómo?
Combinas. ¿Debió ser esa actriz para interpretar a Hermione o debieron cambiarla basado en el libro?
¿Emma Watson?
Sí.
Mentiras, el musical, la obra más exitosa de México, llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Yair. 17 de octubre, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados.
Bien. Ay,
sí, digo, yo sé, es que yo no me imagino a nadie más. Y eso que te platico, fui a ver la obra. La obra de Cursed Child, entonces ya la pude ver como que con otro aspecto, pero no, para mí siempre va a ser Emma Watson, o sea, no,
claro,
no
me se nos quedó, sí, se nos quedó impregnado ahí la cara de Emma Watson, ¿verdad? Para siempre.
Sí, sí.
Me gustó tu primer CCP.
Sinceramente, Hermione no es tan diferente de como te la pintan en el libro.
Sí, no.
Yo la leí y cuando fui a ver Hermione en la primera de Harry Potter, no fue... tan fuera de lo que había estado leyendo, esperando.
Pues fíjense que había un debate de que nada que ver con la actriz que eligieron para Hermione, que porque viene un pedacito que pues, no sé si ese pedazo lo quitan de la primera edición del libro o no, porque sí lo hemos buscado y no está, y en otro texto que sí era primera edición sí se encontraba. Entonces es un debate de si sí o si no, y si existe la pieza o no, que está muy bueno. Mejor que nos cuente alguien ahí en redes sociales si existe o no esa descripción de Hermione. O sea, fue un vemos. Vamos viendo. Oye, Josu, vamos a la segunda. ¿Tendrás algún placer culposo de la cultura pop?
Sí. Son las películas de Rápidos y Furiosos. Porque yo sé que hay mucha gente que las critica. Yo soy de la idea de que, o sea, a mí me gusta que ya les vale. Sí. Ya les vale lo que es, o sea, no les importa, vamos a ir al espacio, si en la próxima métela a los Transformers, no me va a sorprender y voy a estar ahí el día del estreno. Las últimas dos sí no me han gustado tanto, pero yo he dicho de que desde que dejaron de ser de carreras, a mí me han gustado más y las disfruto más. Y me gusta que sepan, ellos mismos están conscientes de que lo que están haciendo no tiene nada de sentido. Y eso, la primera vez que me di cuenta de eso fue, ¿cuándo fue? Creo que fue la 5, la 6, donde Dom salta en un puente y salva a esta, ¿cómo se llamaba? Michelle Rodríguez, la, sí. La salva, o sea, desafió todas las leyes de la física y fue como que, esto es una locura, y luego ver a La Roca romperse el yeso y nada más haciendo fuerza, me encanta, lo disfruto mucho. Y otro placer culposo, no tanto de cultura pop, pero un poco sí, es realities de cocina. En Netflix me ha bendecido con muchos de esos. Hace poquito se puso el de moda, no sé si vieron uno de pastel u objeto.
Sí.
Que se llama Is It Cake en inglés, yo lo disfruté demasiado.
También.
Sí, es una tontería. Pero
yo sí lo noto desde que lo ponen cuál es.
Sí, había unos que decías, o sea, ¿cómo no te diste cuenta de eso? Y ahí está súper picado. Masterchef me vuelve loco. Gordon Ramsay es de mis personas favoritas de este mundo. Entonces, realities de cocina también, otro placer culposo.
Excelente. Y creo que en este tipo de reality sí aprendes un poco, ¿eh? O sea, no es lo mismo las Kardashian. Digo, no sé, de la industria de la ropa, si
enseñaron algo. Claro. Ah, ¿sí? No, o sea, yo llego un domingo a comer a casa de mis papás y les digo, se te pasó la carne. ¿Qué es eso?
Me siento con permiso porque veo a Gordon Ramsay en la televisión.
Sí, Gordon Ramsay ya me enseñó cómo va la carne y a ti se te pasó.
Excelente, pues vamos a seguir conociéndote a través de la cultura pop. Así que con eso, demos inicio a nuestro episodio de hoy. Todo que ver con los blockbusters del verano. Todos los veranos hay una película o varias que dominan la taquilla y también nuestros corazones. Hollywood sabe que los meses más calurosos del año son una oportunidad perfecta para presentar al público los platos fuertes que pueden convertirse en auténticos fenómenos. Claro, si no hay una pandemia mediante. Son películas capaces de arrastrar a millones y millones de espectadores a las salas de cine en una época en la que dominan los planes al aire libre. Desde que la película de Tiburón abrió el camino, el blockbuster veraniego se ha convertido en un concepto importante en la industria. Justo el día del estreno de esta película, el futuro de Hollywood cambió para siempre. Cuenta la leyenda que Martin Scorsese acompañó a Steven Spielberg a la premiere en la ciudad de Los Ángeles, y las filas eran kilométricas. Martin, nervioso y eufórico al mismo tiempo, tuvo una revelación. A partir de ese momento, nacería la leyenda del Rey Midas de Hollywood y también una nueva manera de exhibir y comercializar las grandes producciones de Hollywood. Esta película rompió récords hasta convertirse en la película más taquillera de la historia, claro, en su momento. Su éxito fue descomunal, pues ahí es donde se dice que nacieron los blockbusters. Hoy, más de 45 años después, hemos visto la evolución de este término, la evolución del streaming y también películas que han comenzado como un blockbuster de verano, pensando en que si la segunda parte será buena, si la tercera, si tendrá una más o una menos, un concepto que es muy importante que podamos definir o empezar a identificar como los blockbusters del streaming. ¿Será que ya también son parte de esta era? Así que vamos a comenzar contigo, Josu, con nuestro invitado. ¿Qué es lo primero que pensaste cuando te dijimos todo que ver con los blockbusters?
Dos cosas. La respuesta fácil, más rápida, creo que son superhéroes. Por obvias razones, o sea, es la película, ya es un género en sí, que es el género que domina siempre la taquilla, el cine. Ya todo el mundo quiere hacer su película de superhéroes. Justo ayer me di cuenta que esta semana, o no sé cuándo, se estrena una de superhéroes de Sylvester Stallone en Prime Video, y yo como que,
Wow.
¿de dónde salió esto? Y la segunda cosa es algo que medio mencionaste ahorita, que son franquicias o universos cinematográficos, como lo quieran ver, pero eso es como que desde que Marvel hizo el suyo y se volvió locura, ya todo el mundo parece que quiere hacerlo. Ha fracasado unos peores que otros. Tenemos una, no sé si sepan la historia de un iba a llamar Dark Universe, que era como un universo de diferentes películas de monstruos como Frankenstein y el Dr. Jekyll y Hyde y La Momia. La primera fue la de La Momia con Tom Cruise, creo que era. Yo ni la vi. Y subieron una foto, un tweet de prepárense para el Dark Universe y con el cast que iban a tener.
Wow.
Y desde entonces salió La Momia y no, o sea, ese tweet sigue activo y la gente lo revive de vez en cuando para burlarse de cómo fue una película y se acabó esa franquicia, ese universo.
El fracaso, o sea, iba a ser una saga de películas,
Ajá,
todas conectadas.
sí, de los monstruos esos famosos que conocemos toda la vida.
Yo creo que sí vi La Momia, que no es Brendan Fraser el que sale ahí. No,
No,
es
no,
que
no.
fue el remake.
Sí, fue
Ah, con
no,
Tom
yo te dije,
Cruise.
sí, es Brendan Fraser, estaba gritando, pero estaba en mute.
No, Brendan Fraser es la momia, la que sí queremos.
Ya,
Esta
está
fue
con
una de
razón.
Tom Cruise que no sé ni qué pasó
O
y...
sea, aparte de que nadie la vio, nadie se enteró ni siquiera que
Yo ni sabía.
existía. O sea, y Tom Cruise y película de verano, o sea, así está.
Sí, no, o sea, y ese me da mucha risa porque siempre es como en mayo que pusieron ese tweet y ahí sigue y la gente lo sigue reviviendo para burlarse. Y ahorita vemos, no sé, intentos, pues el de DC ahí medio queriendo hacer algo, el de Sony con sus villanos de Spider-Man que ya hasta se hizo un meme por Morbius. Entonces sí, creo que franquicias es lo que define para bien y para mal lo que son los blockbusters de ahorita. Aunque creo que vamos a hablar de una película que rompe con esa línea que es la más taquillera de este año. Que yo
Sí,
creo que ahorita la vamos a mencionar, ¿no?
cuando es un éxito, pues ya sabemos que va a venir una segunda parte. Más creo que nuestras generaciones saben que ya las películas tienen que terminar en un cliffhanger de qué va a pasar. Así que, a ver, Isabel, ¿qué fue lo primero que tú pensaste cuando dijimos todo que ver con los blockbusters?
Pues sí, yo igual que ustedes, yo, bueno, que Josu, ahorita pensé en los superhéroes, porque ahorita, fíjate que a mí me llegó tarde el tren de Marvel, entonces sigo aprendiendo y viendo todas y como conectando y empezando a hacer todo esto, obviamente, digo, están muy secretos con los nombres de las películas, no sé por qué, pero vamos a hablar de Thor y de Everything, Everywhere, at Once, o cómo se llama. Ahorita yo fui a ver Thor ya. Y cuando me invitaron a este episodio dije, yes, voy a poder como expandir todo este tema del taquillismo y de los fans, ¿no? Y de cómo te arrastra, aunque no quieras ser FIFA ni básique, te jalan las taquillas a ver todas las de Thor. Yo pensé en eso también, en superhéroes.
Estoy totalmente de acuerdo. Creo que Thor, digo, si queremos abrir este debate de Thor, creo que es de las pocas que sí diversifica sus películas. A ver, yo no vi una de las tres que han salido. Sí, son tres, porque luego me regañan, ¿eh? Sí, ok,
Cuatro.
ya ven.
O sea, esta es la cuarta.
Esta es la cuarta, sí.
Ah,
Es que ves, ajá,
pero
los
no
fans
has
se ponen
visto
bien.
dos de las cuatro, más
Ok,
bien.
vamos a la mitad. Pero sí creo, por lo poco que sé de Thor y de la cinematografía de Thor, es que lo ha hecho muy bien porque ha sabido cambiar de género dentro de sí mismo. ¿Lo estoy
Más
diciendo
bien dio
bien?
un giro a la mitad de la franquicia, bueno, de la mini franquicia de Thor, porque empezó como muy serio con la primera que dirigió Kenneth Branagh. Y luego en la tercera es cuando contratan a Taika Waititi, que es el que ya lo hace cómico y ya es el que explota todo este lado de Chris Hemsworth y del personaje de Thor, que no tiene que ser serio, sino que también puede ser chistoso, y es de ahí donde se fue para arriba.
Sí, de hecho, eso ahí la historia que hay de todo ese cambio fue que Chris Hemsworth, antes de hacer la 3, habló con Kevin Feige, que es como el dios de Marvel, que es como la cabeza de todo lo que están planeando ahí. Y dijo, yo ya no puedo, o sea, ya no puedo ser ese Thor, está demasiado aburrido, ya no quiero hacer esto. Y Chris Hemsworth es australiano.
Sí.
Y conocía a Taika Waititi, que es de Nueva Zelanda, supongo que ahí ha de haber algo. Él fue el que recomendó a Taika para que dirigiera Thor 3. Y fue ahí que hicieron prácticamente un reboot de su personaje, porque es algo súper diferente a las primeras dos.
Y que en ese entonces Taika Waititi no había hecho prácticamente nada en Hollywood. Había hecho la de What We Do in the Shadows.
Sí, creo que...
Iba a salir o salió, y creo que...
Creo que ya había hecho la de Hunt for the Wilder People, pues son películas chiquitas.
También, pero pues dos películas que no fueron tan exitosas, y eso también habla del experimento que se aventuró a hacer Marvel en meter directores, pues que no son precisamente los típicos que escogerías para una película taquillera, ¿no? Y creo que le ha funcionado bastante.
Pero es lo que dicen también, de que se hacen productores ejecutivos, el mismo Chris Hemsworth, ¿no? También ha de tener pues muchísima palanca, eso ya le da mucha libertad creativa, que antes no se veían esas cosas, ¿no? Ya ves que todo, por ejemplo, en Euphoria también, que Zendaya es productora ejecutiva, pues imagínate todo lo que pueden hacer ahora que antes no tenían esa libertad.
Oye, sí hay libertad, pero también... Sí y no. Sí está ahí Marvel como que cuidando que no se les pase la mano y que respeten todo este universo, y que eso es otra cosa importante de películas como estas, que como que ya esperemos que todo tenga repercusión en algo más, no solo dentro de su propia película, sino que, ok, pero esta película, ¿de qué me va a servir en todo este universo? O sea, y creo que eso es algo que Thor ha hecho diferente, que se sienten como más contenidas. Que no se tratan un plan maestro del universo de Marvel, sino que es mi historia que yo quiero contar y listo. O sea, no te voy a dejar con un cliffhanger o no va a salir Thanos al final otra vez. Ahí, ¿verdad?
Yeah. Yo iba a decir, ¿cómo no atreverse a hacer un experimento si su saga de Avengers a Disney le deja el 43% de las ganancias? Ya saben que me gustan los números y acabo de leer. O sea, solo el 43, casi la mitad de las ganancias de Disney viene de Avengers. O sea, es un número loco. Entonces, creo que sí, Ragnarok podría entrar ahí como, ok, pues, ¿por qué no? Veamos si la regamos o no. Total, si la regamos, nos vamos a otro lado. Creo que... Y ahorita les voy a platicar por qué pienso esto cuando... O no, les cuento de una vez, ¿por qué no? Cuando empezamos a hacer las referencias entre Avengers y DC, a mí algo que me molestaba mucho es que el personaje de Spider-Man pues era medio torpe y era medio... Bueno, ya ven que hemos tenido tres humanos que han hecho... Tres actores. Bueno, el último que sí pega mucho con Spider-Man y su personalidad y tal. Pero y luego en Flash quisieron hacer una copia barata. Yo, no siendo un fan de Flash ni de Spider-Man, lo pude ver así de lejos de... O sea, se están copiando. Así como se están peleando. Se están copiando. Entonces creo que estos de que probamos, checamos, vemos... Pues no solo le funciona a una franquicia como Avengers, sino a todas las franquicias, porque empiezan a agarrar como el caminito de oro, como decía Scorsese, de pues esto es lo que deberíamos de estar haciendo todos. Pero y luego te llegan las indies que cambian el juego, y ahí es donde dice la gente como, ¿y por? ¿Y de dónde salió esta cosa y ganó? Y de ahí se vienen, ¿no? Las siguientes casa en el bosque privado, y de ahí ya salieron 80. No sé, y luego empiezo a decir 80 cosas que no lo sé. Así que vamos a ver qué dijo Christy cuando le dijimos, tengo que ver con los blockbusters.
No, yo me voy por otro lado. O sea, no sé si siempre traigo la cabeza en otro lado, pero yo cuando leí blockbusters me fui a mis 15 años castigada yendo a Blockbuster a rentar películas, a pensar en Jaws, a pensar en E.T. Extrañamente para mí Blockbuster era una palabra completamente nostálgica. Se me olvida que siguen siendo franquicias bien grandes que van actualizadas. Pero pues yo me fui por ahí.
Los clásicos.
Yo venía preparada a hablar de nostalgia.
Y tiene todo que ver. De hecho, el término Empezó como algo malo, ¿eh? O sea, era un término de una palabra de guerra militar. Un blockbuster era algo que podía destruir ciudades. O sea, era un arma militar que después, hasta el 45, que empezaron a decir, o sea, que era el tal el impacto que tenía y tiene sentido, hasta que pasó a ser una palabra positiva. Y esto lo acabo de aprender hace 3 horas cuando me estaba preparando, ¿eh? Así que, digo, si no lo sabían, ahora lo saben. Y vamos a escuchar qué es lo que está pensando Adrián Murra cuando le dijimos todo que ver con los blockbusters, que no son una compañía para rentar películas.
Ay, sí se extraña el blockbuster, ¿no? O sea, de que ir el viernes, a de que escoger las películas, estar 3 horas, que por fin le escoges y te dicen, no, ¿sabes qué, joven? Se rentó. Venga, en 3 días. Sí, era como toda una experiencia y luego ya llegabas y rentaba la misma de siempre, ¿no? Pero bueno... Hablando ya de blockbusters veraniegos, yo igual que Josu, igual que Isabel, pensé primerito, o sea, si la primer imagen que me vino a la cabeza fue superhéroes, y también, no precisamente franquicias, pero sí que chistoso que en los últimos años las películas, desde que Marvel lo hizo muy bien, han tenido que tener como... Pues se volvieron como las nuevas series, ¿no? O sea, de que ya los mismos personajes los viste dentro de varias, ya no episodios ni temporadas, sino varias películas. Pues Thor tiene cuántos años saliendo en películas y sigue siendo el mismo y sale en una película de Avengers y sale una de él y sale de repente en Civil War o no sé en cuál salga. Y las series se están convirtiendo un poco en las películas también, porque con todo este tema del streaming y que ayudó también la pandemia, de que la gente pues ya prefiere ver muchas veces en casa la televisión, el cine, etcétera, y no se puede experimentar también tanto en cine porque hay mucho, como decía ahorita Josu, mucho blockbuster y todo tiene que tener su propiedad intelectual, de que si no es Fast and the Furious, si no es Marvel, si no es Star Wars, si no es una de Pixar, pues ¿cuál es un blockbuster del cine? Pues quién sabe. Entonces, las series es donde los productores y creadores están experimentando un poco más, creo yo. O sea, las series... están como metiendo historias nuevas que a lo mejor ya en cine es un poco más difícil de meter porque pues para que te paguen, ¿no? O sea, de que la gente vaya a pagar a taquilla, tiene que ser algo ya reconocido que tenga como una carga nostálgica con el público. Entonces sí me causó un poco de como de risa y de impresión que estamos dividiendo la línea, ¿no? Entre series y películas. Y hasta los mismos actores que salen en series ahorita, hace años, jamás hubieran salido en una serie, solo eran de películas, como Julia Roberts, como, híjole, infinidad de actores que están saliendo ahorita en series, que antes era algo inimaginable, ¿no? O sea, entonces eso fue lo primero que pensé.
Y también estoy totalmente de acuerdo. Yo lo primero que pensé fue en este aspecto de calidad. O sea, ¿se acuerdan de la barra de novelas? O sea, que sabías que la de las 10 era la buena. O sea, yo decía, pues las películas que salgan en verano son las buenas. O sea, y son las que voy a ir o voy a decidir ver. Entonces era muy fácil, pues, elegir. Porque en método borrego, entre más la vean, pues más me van a dar ganas de ir a verla. Que al mismo tiempo fue cambiando. O sea, entre más, yo más crecía, más decía, ok, entonces no fue tan buena la última que vi de Brendan Fraser. Entonces como que te empieza a desenamorar esta parte de tenemos que hacer una película que sea comercialmente taquillera y que venda, y después dices, pues vi una basura, o vi una película palomera, que también ya tiene su público, ¿no? Ya decimos, no sé, Adrián, vamos a ver una palomera. Sí, porque sabemos que va a estar pésima, pero la vamos a disfrutar. Acaba de pasar, y no fue en verano, se acaba de estrenar este año, no es Brendan Fraser, creo que es Sandra Bullock, Y
Channing Tatum.
Y la película es buenísima.
La ciudad perdida.
La ciudad perdida. Entonces yo iba con cero expectativas, o sea, de va a ser una basura, pero va a ser una basura que voy a disfrutar. Entonces ya era como ese desconecte, voy a poner mis tantos pesos, porque ya está también carito el cine, va. Pero bueno, voy a poner mis pesos ahí porque me quiero desconectar. ¿Y qué crees? Me encantó.
O sea, a mí me pasó con una que se llama Marry Me, que también salió este año.
¿Con Jennifer López?
Sí, J-Lo y Owen Wilson, creo que
yo
era.
Yo muero por ver esa.
Surgía.
O sea, dije que, o sea, sé que va a haber una...
Es la de Maluma.
Sí. Sí, sí. O sea, jamás pensé que iba a salir diciendo, me la pasé bien, pero porque se siente como una comedia romántica de aquellos tiempos de los principios de los 2000 y así, como que ya no se ven. De ese tipo de películas que ya no se ven en una tal cual comedia romántica.
Y, dije, y que ah, creo que era el objetivo, Josu. O sea, creo que eso es lo que querían, como la nostalgia que vende. O sea, querían que hiciéramos eso, una rom-com, qué tal y qué tal. Ah, pues aquí está, vayan a verla. O sea, creo que también se vale. Creo que es parte de ese camino de oro que se está diversificando por todos los públicos que tenemos. Ahora, con la onda del streaming, está bien difícil. Creo que sí, Hollywood también dijo, y en general el cine dijo... ¿Y ahora qué hacemos? La estrenamos aquí, la estrenamos allá. Y Disney es de los primeros que decía, te la pongo primero en... Si era por ahí, ¿no? Mulan. Creo que fue un estreno pandémico muy extraño. Llega a streaming y luego no sabían si iba a cine o no. Y luego llega a cine y no fue tan bien. No le fue tan bien, vaya. ¿Se acuerdan?
Sí, me acuerdo. Mulan te la cobraban en Disney Plus. Tenías que pagar $30 aparte de tu suscripción. Pasó lo mismo con Black Widow. Uh-huh. Y como que también al mismo tiempo la estrenaron en cines, pero eran experimentos que creo que ya no van a volver a intentar.
No, o sea, porque luego les pasa al revés. Con el multiverso de Doctor Strange, que ahí sí fue de que, ok, llega a cines, le va súper bien y adelantan el estreno en streaming. Como un
sí, poco estuvo súper rápido.
Ajá, queremos más público.
Yo creo que ya se va a cortar más la ventana entre que se estrenan y que salen, ya están disponibles para, pues ya no digamos, o sea, para streaming, porque antes era pues en DVD, ¿no? Antes era, sí, estrenaban la película en el cine y 7-8 meses después apenas estaba llegando, bueno, a mí me tocó en VHS, ¿verdad? Pero era, o sea, era una ventana muy amplia. Y ahorita sí cada vez más, o sea, sí tiene que haber como la primicia en cine para que la gente vaya y le recuperen el dinero, pero cada vez va a ser más corta la ventana del estreno ya para disponible desde tu casa.
Solo hay una película que te daría como de contraargumento a eso.
¿Cuál?
Que ya por fin ya toca mencionarla, que es Top Gun Maverick.
Ah.
Tom Cruise peleó por esa ventana porque él sabía que, como tú dices, estaba reduciendo. Y dijo, no, Top Gun Maverick va a tener una ventana de que 120 días, algo así, tres meses, 90 días, no me acuerdo cuántos días, ajá, de que llega a cine hasta que llega alguna de streaming. Y él luchó por esa, y ahorita es la película más taquillera del año, ha recaudado $1,000 millones.
Mil millones.
1,100 estoy viendo ya.
Entonces, pero, o sea, a eso nos demuestra el poder de la aferración de Tom Cruise, o sea...
Sí, no, pero que luchó por también esa ventana, sí, porque sigue, o sea, la gente sigue yendo y también tiene que ser una película buena. Mi Top Gun Maverick se me hace de las mejores del año, fácil.
No me gustó,
tampoco.
Bueno, gracias por esta llamada, pero... ya paso a retirarme, porque Top Gun Maverick para mí es de las mejores del año, pero bueno... Sí, o sea, como que él está demostrando que todavía puede existir esa ventana, pero le luchó. O sea, él, porque él es de esos de la antigua, él quiere preservar la experiencia del cine.
Y de hecho, ¿no se acuerdan cuando se enojó en cuando empezaban a grabar películas en pandemia?
Fue con la Misión Imposible.
Unos audios de él regañando horrible al staff y a los actores de que tomen esto en serio. O sea, él... Y era porque nos están dando la oportunidad de estar grabando otra vez. No la caguen, ¿no? O sea, creo que sí está muy aferrado. Yo creo por eso se sigue viendo igual, por su misma aferración. Me voy a ver igual y lo logran, ¿no?
Sí, él te digo, sí, es muy de... O sea, él lo decía como que nosotros vamos a salvar a la industria haciendo esto. Ahorita la industria está sufriendo y nosotros vamos a salvarla con esta película. Y digo, pues hasta ahorita lo ha cumplido.
Sí, y sí creo que se crea el mesías de Hollywood. Totalmente. Pero... O sea, esta película no es mala, no tiene de dónde podrías decir es una mala película. O sea, creo que es una película tan bien hecha, tan un guión bueno, o sea, las escenas están perfectas, pero quizá es una fórmula que se está quedando atrás. A ver, Josué, porque me vas a hacer caras. Pero, o sea, creo que Maverick sí se queda como una película que pudimos haber visto hace 15 años, no ahorita. Por eso decíamos.
Y la primera es de hace ¿cuántos años ya? Treinta y tantos años. Más. Del 86. Sí. No me piden matemáticas.
Pero 36 años. Que no está mala. O sea, creo que sí es una película que puedes decir, es una película que le puede gustar uno a todo mundo. O sea, no tiene un público definido, que eso es lo que está pasando con las nuevas fórmulas del cine. No, es una película que no tiene hoyos en ningún aspecto, ni en el guión, ni en el cast, ni en en el FX, en los efectos especiales. Se los digo, este pocho nuevo que traigo. Pero bueno, creo que es una película que es tan perfecta que a mí me llegó a desilusionar. Pero lo mismo me pasó con esta de Guillermo del Toro, la última de Guillermo del Toro. Uh-huh. Poco me fascinó como
el callejón de las almas perdidas.
O sea, ¿en serio? Me encantó.
Ese es el otro lado del espectro que le fue terrible. O sea, sí. Esa película hizo 3 pesos en taquilla.
¿En serio?
Por mal.
Y es una
también en Estados Unidos la estrenaron la semana de Spider-Man No Way Home, que fue, o sea, te disparaste en el pie.
No, y el consumo al final no nos debería decir de la calidad de la película. Pues al final hay cosas más vendibles que otras, ¿no? Exacto. O sea, la gente prefiere ver a Spider-Man 2000 veces más que algo nuevo, diferente. Yo siento.
Pero esos son los análisis de riesgo que hace de este negocio un negocio. Porque al final del día es un negocio. Oigan, vamos a hacer una pausa. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en el mundo en un minuto. Y ya regresamos.
Trending Topics. Este miércoles 13 de julio, Paramount Plus publicó el tráiler oficial de La Huérfana 2, la película que explicará el origen de Esther, la niña asesina que volverá a ser interpretada por Isabel Furman. Dirigida por William Brent Bell, la historia consiste en una precuela de la cinta original que se lanzó en 2009. Luego de que por meses los fanáticos de la exitosa serie Stranger Things especularan que el personaje Will Byers era homosexual, el actor Noah Schnapp finalmente lo confirma. Fue en una entrevista con Variety que el joven de 17 años terminó con la duda de sus seguidores, pues explicó que había dejado con incertidumbre la faceta del personaje porque no quería arruinar los últimos 2 capítulos de la 4ª temporada. Lady Gaga inició su muy esperada gira Chromatic Ball en Düsseldorf, Alemania, dando a los fans una serie de canciones nuevas en vivo. La cantante estrenó su nuevo show en el Merkurspiel Arena a más de 54.000 fanáticos, interpretando un setlist de 20 canciones que incluyen actuaciones en vivo por primera vez de Alice, Ripley, Sour Candy, Babylon, Free Woman y Enigma. Tras 11 años de su estreno, Juego de Tronos sigue siendo la serie más descargada de Internet. Según un informe de Auschwitz, en la cual detallaron las series más buscadas por los cibernautas, la serie de HBO acapara el primer puesto con unas 8.600 descargas mensuales. Muy cerca le siguen series como Euphoria e incluso Friends, otro gran ejemplo que perdura a pesar de sus años.
Y estamos de regreso en Todo Que Ver, y estamos hablando de Todo Que Ver con los blockbusters de verano. La llegada de la pandemia del COVID-19 modificó la manera de ver el cine. Desde retrasos en los más grandes estrenos hasta su llegada a las plataformas digitales, durante el 2020 solo algunas películas como el live action de Mulan, que ya lo mencionábamos, o Tenet, se estrenaron en una sala de cine, mientras que el resto de estas películas estaban en esa encrucijada entre seguir posponiendo su estreno o lanzarse directo a plataformas digitales. Este 2022 por fin pudimos decir que el cine está de vuelta y el estreno de la esperada Top Gun Maverick logró lo que muy pocos creyeron posible al sobrepasar los $1,000 millones en una taquilla a nivel mundial. Aunque sigue siendo un momento incierto para esta industria, pues los estudios y sus exhibidores están aún compensando pérdidas sufridas durante la pandemia o ajustándose a nuevas maneras de hacer negocios que incluyen ventanas de estreno más cortas, la competencia del streaming, la necesidad de alimentar también sus propios servicios. Pero ya estamos viendo un panorama más prometedor que el de los últimos 2 años. Desde sus orígenes, el cine se ha visto obligado a adaptarse a los cambios que experimenta la sociedad, satisfaciendo necesidades y creando otras. El COVID-19 impulsó a la industria a un terreno desconocido, del que parece que podemos aprovechar grandes cosas para este modelo precedente. A ver, ¿ustedes creen que el cine dejará de existir pronto, no tan pronto, sobrevivirá y llegará más fuerte? ¿Qué es lo que opinas, Josu?
Hace 2 años te hubiera dicho que va a morir pronto. No pronto, pero en un futuro cercano, que nos va a tocar ver la muerte del cine, pero no. Creo que más bien va a cambiar la o sea, el tipo de películas que vemos en cine y el tipo de películas que vemos en streaming. El cambio que he visto es que el cine está hecho ahorita para estos blockbusters de los que estamos hablando, películas enormes, de presupuestos enormes, que cuestan 200 millones de dólares, o también películas más chiquitas como independientes que no son tanto riesgo para las productoras.
Porque la inversión es poca, ¿no?
Exacto, son menos de 10 millones de dólares. Entonces dicen, ¿por qué no? O sea, no está tan difícil recuperar esa inversión. Que un dato ahí que creo que le va a interesar a la gente saber es que cuando ves que el presupuesto de la película es 200 millones de dólares, no necesita recaudar 200 millones de dólares para ¿cómo se dice? Break even.
Quedar tablas.
Sí, para quedar tablas. No, es el rule of thumb como regla.
La regla de pulgar. No, no sé.
Sí, no sé. Rule of thumb.
Pulgar.
No sé cómo se dice en español, pero sí. Sí, ¿saben?
El agua de los camotes.
La regla es que a tu presupuesto de producción, duplícalo para agregarle el presupuesto de marketing. O sea, si en tu película te costó 200 millones de dólares, agrégale otros 200 de puro marketing. Entonces, son inversiones gigantes. Y luego, como ya les digo, están las chiquitas que, pues, no son tanto riesgo. Las que yo he visto y que se nota mucho que han estado como desapareciendo son las que les llaman mid budget, que es el punto medio, unos 20, 40, 60 millones de dólares de presupuesto, que son esas las que se terminan yendo a streaming. Un ejemplo es, porque esa pues sí es una inversión mayor, y por ejemplo un ejemplo es la de Ambulance, no sé si supieron de esa, de... Ay, ¿cómo se llama
este director? De
Michael Bay.
Sí.
Ese es un ejemplo perfecto de una mid budget. Costó 40 millones, hizo en taquilla 50 millones. No es viable. Pero, por ejemplo, hace poco salió en Netflix una que se llama Spider-Head con Chris Hemsworth y Miles Teller. Una película así como ciencia. Ni la vi porque no se me antojó, pero es como ciencia ficción, acción ahí. Ese es el ejemplo perfecto de mid budget que se está yendo a streaming. A eso le están apostando.
Oye, ¿esta de Michael Bay no te pareció como un gustito que se dio el señor? Ay, tengo 40 millones, ¿qué hago? Voy a hacer la película que yo quiera. Y es totalmente...
Es Michael Bay. Si quieres ver a Michael Bay, o sea, ¿cómo es su cine? Ve Ambulance.
Sí, creo que...
Porque es pura locura, puras explosiones, tomas de drones ahí bien raras. Michael Bay, para contexto, es el director de Transformers.
Se los juro, yo creo que dijo, tengo 40 milloncitos, voy a hacer esta película a mi gusto y sin que nadie me diga nada. Creo.
Pero es una película que, a como está la industria ahorita, debió irse streaming, porque no, jamás iba a recuperar su inversión. Y entonces sí es como lo veo, o sea, el cine va a ser para, y que se está viendo mucho en Oscars también, que es para blockbusters, presupuesto altísimo, y películas independientes que no son tanto riesgo, y esas que se quedan en medio. Otro ejemplo de esas que se quedan en medio son, que no sé si se han dado cuenta, que han medio desaparecido, son las comedias. O sea, si les pregunto a ustedes cuál fue la última comedia tipo Superbad que vieron, yo creo que les va a costar acordarse de una así reciente.
Güey, yo hubiera pensado que esas eran blockbusters.
Esas... En un tiempo sí fueron, eran muy taquilleras, pero ahorita ya se quedaron ahí en medio y ya, como que ya no les genera, ya no es una buena inversión para
la de Napoleón Dinamita. No sé si se llamaba en español, pero Napoleón Dynamite.
O sea, eso ahorita no existiría en el cine, jamás.
Y fue blockbuster, o sea, fue una sorpresa que se llevó.
Sí.
Otra.
Y el otro género son las que ya mencioné ahorita, son las comedias románticas. O sea, tal cual comedia romántica ya no las vemos.
O se fueron a Netflix.
O todas, se fueron, ¿no?, a Netflix.
Sí, comedia y comedia romántica ahorita también es difícil porque pues, no puedes hacer un multiverso de las comedias románticas porque ya encontró el amor y ya no lo va a volver a encontrar.
Sí.
Esa es la historia de la comedia romántica, ¿no? Sí, entonces.
Fíjate, yo esta vez, o sea. Igual porque, como les digo, vivo en la luna y no estoy enterada, pero la de Everything Everywhere All at Once, yo pensé, O igual le había leído, escuchado tanto que pensé que iba a estar desde el principio en VIP y era de que en una sala, una función a las 5 o a las 7, pero ya pasa tiempo que está en el cine y la meten en VIP.
Pero mira, le ha ido muy bien, ¿eh? Digo, para hacer una película sin una propiedad intelectual previa, ser un poquito, no un blockbuster, la verdad, es, creo que ya fue la película más taquillera de A24, ¿no, Josu?
Sí.
Entonces, la verdad, es como un milagro lo que está pasando con esa película.
Yo soy el embajador oficial de esa...
No, qué bueno, se lo merece todo, ¿eh?
No me he callado.
Adrián más.
Pero si es una película que polariza, o sea, es lo que decíamos hace poco, o te encanta o la odias. O sea, yo no conozco una persona que me haya dicho, está más o menos. O sea, solo hay dos versiones de esta película, o es la mejor película de la historia o es la peor película de la historia. Y eso se me hace increíble, ¿no? O sea, qué padre tener ese guión y decir, yo lo hice porque estoy polarizando las masas como Trump.
Ahorita me llamó la atención, hace ratito dijiste que las blockbusters también están viendo qué hacen las como indies o películas chiquitas, porque, o sea, yo te puedo asegurar, si tuviera que apostar ahorita a mi perrito Ren, que bueno, no lo haría porque lo quiero mucho, pero si tuviera que apostarlo, te
no
diría
lo haga, compa.
Que Marvel estuvo al pendiente de ese multiverso.
Claro.
Porque, la gente dijo, este es el verdadero multiverso. Hizo, o sea, Everything Everywhere hizo quedar mal a Doctor Strange.
Y
estoy seguro que lo hablaron y dijeron, chin.
¿Sabes por qué, Josu? Porque traen en mente, creo que la de los zombies. O sea, ¿qué pasaría si fueran zombies? ¿Qué pasaría si fueran perritos? ¿Qué pasaría si? Entonces no saben cómo llegarle de si hacemos una franquicia de una mini franquicia o nos hacemos güeyes y nomás sacamos una para mantener felices a los fans.
Y también de estar al pendiente de qué directores vienen y se los puedan... Les dan un cheque en blanco y ya se los traen, ¿verdad?
Otro ejemplo de copia o de fórmula que intentaron replicar con películas que no se suponía que era un blockbuster era Actividad Paranormal. ¿Se acuerdan del gran éxito que tiene esta saga? Que se convierte en una saga gigante. Y después...
La pues, odio.
¿La odias? ¿Ves? Bueno, este tipo de películas, eso pasa. Pero luego viene J.J. Abrams, ¿se acuerdan? Y hace esta película de Super 8, que era totalmente basada en Actividad Paranormal. O sea, como que todo grabado con su camarita, pero con una producción de 500 veces más que Actividad Paranormal. Y dijo, ya la hice. ¿Y qué creen? No, así no funciona, ¿no? O sea, no hay una fórmula, es lo que quiero decir.
Sí, esa costó como $10,000. O sea... Si quieren referencia, $10,000 ha de costar el desayuno de Robert Downey Jr. ahorita. Para un día. Pero sí, hay ejemplos así como esos que salen de la nada. Y una cosa muy importante también es el word of mouth. O sea, son películas que... Porque luego hay películas que hacen el 80% de su taquilla en un fin de semana y ya. O sea, se acabó. Y
hay muchas así, ¿no? Que les dicen como sleepers, ¿no? O sea, que estuvieron en el cine hace, no sé, meses y de repente de estarlas escuchando. Pero yo creo que ya va a ser cada vez más difícil que pase eso, ¿verdad? Para que le den la oportunidad a una película que esté en el cine tanto tiempo sin tener el presupuesto.
Es que no hay manera de planear para eso. O sea, no, no... Porque no sabes cómo le va a ir con la gente. Y al final... La gente es la que impulsa esa taquilla, o sea, y con Everything Everywhere fue tal cual el word of mouth lo que la hizo tan taquillera, que, o sea, tan taquillera
en su
mundito, ¿verdad? De películas chiquitas.
Algo importante.
Quiero decir que yo creo que en Everything Everywhere All at Once todo fue como que por word of mouth. Pero a mí sí se me hace que hay películas que yo no entiendo cómo la ven y dicen de que, güey, tipo Morbius, que no mames, va a estar chingón, hay que ponerla.
Morbius es...
Pero en serio, porque aparte luego, como en Twitter empezaron a mamar tanto con la calificación, sacaron así de que, ay, vamos a hacer la saga, todo el mundo nos está mamando, y era de que es sarcasmo, güey.
Sí, ahí no entendieron claramente que era un meme. O sea, eso se... Como que me imagino a... No quiero ser ageist, pero me imagino a señores ya grandes que no entienden los memes, que se los tienes que explicar unas 2-3 veces.
Sí.
Diciendo, mira, les encanta Morbius, vamos a ponerla otra vez en el cine.
Sí, güey, eso.
Fueron tres personas a verla.
Yo creo que con Morbius el problema fue que era una película prometida para Jared Leto, ¿no? Como era de que, bueno, no funcionaste como el Joker, así que vamos a hacerle otro intentito para que tú, actor, pues entres a una franquicia de superhéroes. Creo que esa es la razón por la que Morbius llega a la pantalla grande.
Yo jamás entendí por qué existió Morbius.
Yo creo que porque a Jared Leto le cumplen caprichos de repente que ni se merece, güey. Qué asco me da.
Yo creo que sí se lo merece. Ya lo vimos en We Crash y la verdad me sorprendió bastante.
Ay, no, es que, ¿sí?
Es ¿otro? Una de dos. O va a estar de la chingada o va a ser algo muy guau. Pero casi son más pocas las que son muy guau de las muchas que son muy de la chingada.
Yo estoy de acuerdo.
Es su papel, pero demasiado, ¿no? Se toma.
Si ya vamos a hablar de Jared Leto, yo no lo tolero.
Sí. Y yo. Por ejemplo, que no creen que es como un poco seguir los pasos de Johnny Depp, de, o sea, porque él puede.
No te atrevas.
No me atrevo a comparar. Siento que eso piensa Jared Leto en su casa.
Sí, mientras él se cree Jesucristo, está clarísimo.
Ajá. ¿Qué tal en House of Gucci? ¿Qué les pareció?
No manches. Yo soy de los pocos defensores de House of Gucci.
No, pero Jared Leto en no la película.
Me dio risa. Lo que me dio risa. Él estaba en su propia película. O sea, él estaba en otra película aparte.
Y, que no es lo mismo.
Y lo respeto por eso, pero no me cae bien.
No es lo mismo y qué bueno que brincamos a este tema. Para mí, la mejor película que este año nos dio fue la de Batman. The Batman. A mí, sí, yo la pondría
el año número uno.
¿O fue el año pasado? No lo sé.
No, fue este año, ¿verdad?
Fue en marzo.
Sí, fue en marzo. Y creo que también ahí viene otro personaje muy similar a lo que hizo en House of Gucci y Jared Leto, que es el de El Pingüino, ¿no? Que era el exnovio de Britney.
Colin Farrell.
Yo me acuerdo como el exnovio de Britney y ahí se queda. Pero creo que él también sí llegó a interpretar a un pingüino que va a crecer y que va a llegar. Y de Batman, sí la pongo en uno. ¿La vieron? ¿Les gustó?
A mí me gustó mucho. Yo tenía muchas expectativas. Yo soy muy fan de Robert Pattinson. Y como alguien que nunca ha visto Twilight. Eso lo tengo que decir. Nunca he visto Twilight.
¿Cómo te estrés?
Creo que es porque crecí con Harry Potter y era como que Twilight, Harry Potter, ¿cuál es el teen?
¿Se te hace? Pues él estaba en Harry Potter.
Ah, como Cedric, lo amo. Y yo lloré con su muerte, pero... no, a mí me encanta,
Está bien, nada más para niñas.
Se me hace...
Y Cristi.
Sí, no vi Twilight. Una disculpa. Sí las quiero ver.
Terminando esto, la tienes que ver.
No, sí, la neta sí, güey.
El problema
no.
Es que tal vez lo haga para contenido de más de risa, pero les voy pidiendo una disculpa por eso.
Está bien, está bien.
No, pero la verdad sí tenía muchas expectativas y yo, o sea, yo confiaba en que iba a ser buen Batman. Me encanta como actor. The Lighthouse es de mis películas favoritas. Que es otra vez que se llama O Amas o Odias. Yo la amo. Y luego tiene una película que se llama Good Time, que si no la han visto, la ves y dices, ah, ok, ya entiendo por qué quieren que sea Batman. O sea, tiene sentido. Oh. Y sí, me encantó. No es mi favorita del año hasta ahorita, pero sí está ahí en el top. Fácil.
Me hizo muy chistoso lo del pingüino, pero sí me da conflicto como de hacer un actor guapo o un viejo repugnante. Mejor apuesta por un actor exótico y raro, güey.
Pero lo hizo muy bien.
Pues ya sé, pero qué necesidad.
Y esa tendencia de transformar a los actores para que es otra persona, se me hace que actúan más la caracterización, la prótesis, que el mismo actor, ¿no? O
sea, es ya por los premios. Los actores, la academia por alguna razón está obsesionada con las transformaciones y los actores ya piensan en eso, o sea, Tammy Faye ganó porque la transformaron. Con todo respeto a Jessica Chastain, la amo, pero ganó porque fue una transformación. En la academia le encanta eso.
No, y a todos nosotros también. O sea, siempre estamos viendo igual. Pero siempre estamos
hablas de eso, ¿no?
Nos encanta, no, pues me refiero a que vivo por ver la transformación, sino es algo que te...
Es como morbo.
Sí, a ver, morbo. No tanto como un
gardón. Aparte, sí es cierto. Si tú eres...
Sí o no. Hablando del tema.
¿Pero por qué, güey? El actor guapo ya, o sea, ya tiene sus papeles asegurados, güey. Agarra uno ahí deforme.
Pues es que ya son guapos en el día a día, pues que sientan que es ser feo, como una persona normal. Pues.
Oigan,
pero bueno, cierto lo que no. dice Josu, ¿eh?
Este güey, la neta, sí es buen actor. Ese güey a mí sí me gusta mucho.
¿El Colin Farrell? Sí.
Sí, güey.
Sí, lo hace bien, la verdad.
Psychopath, por ejemplo, yo lo amo en esa película, güey.
Yo les iba a aventar a mi actriz de la década, Kristen Stewart, que no tiene, o sea, por ejemplo, ahí no está transformada, pero interpretó a Lady Di con unas ganas y con una fuerza que era de... Que ahí sí es con permiso Jessica Chastain. Se lo dieron a la otra porque se transformó y hizo lo que quiera, pero creo que ese Oscar era de mi Bella.
Se lo merecía. Pero yo creo que... sí, creo lo que dice Josu, que o sea, que a los de la academia les encanta que se transformen, pero porque a lo mejor, imagínate, que eres un mijito de la academia y que no has visto todas las películas que salieron en el año, ¿cómo vas a juzgar qué tan buen actor es alguien? Pues ves una escena de 2 segundos y, ay, no, pues, este es Colin Farrell, no mames, es otro. Entonces,
si somos ages, si somos ages.
Perdón. No, pero sí, sí está bien que se renueve la academia, o sea, que metan más gente. Sí. Y, porque, digo, y sí es importante que sí lo mencionaron en su episodio de los Oscars, que, o sea, la academia no ve todas las películas. Yo conozco gente que ve más películas que la academia fácil, porque no es como que se dedican a ver películas y ya, son actores, son directores, son productores, son editores, o sea, ven menos.
Hay que votar para que seamos mejor los que hacemos podcast.
Oye, sí.
Los miembros de la academia.
O una parte.
Yo votando por Sharknado.
Por el sillón asesino.
Kristen Stewart. Sí, no, lo se hace todos como los premios Oscar. MTV.
Exacto. No. No lo echemos a perder.
Pero volviendo al tema de este segmento, Cristi, Isabel, porque Josu contestó a Adrián, ¿creen que esta fórmula que estábamos mencionando de que si no tenemos tanto dinero la mandamos al streaming y si tenemos mucho se va al cine o el cine se nos va? ¿Qué opinan?
Yo no era consciente de eso y me quedé pensando mucho. Digo, con la pandemia, yo también dije, vamos a ver la muerte del cine, y pues al contrario, ¿no? Yo creo que yo no personal valoro mucho más una ida al cine más que antes, porque ya nos lo quitaron por 2 años, pero no sé, fíjate, yo no sé de eso, me intriga porque, pues también, o sea, por ejemplo, Stranger Things, ¿cuánto dinero recaudó siendo un lanzamiento de streaming?
Uh-huh.
¿No? O sea, va a estar...
Muchos supers. Muchos supers, no sé
mucho cuánto.
Muchos supers.
O sea, pero casi le llega a muchas del cine, ¿no? Entonces también es como, ¿podemos hacer lo mismo con puro streaming? Yo sí creo. No sé.
Es que está bien difícil saber el número de cómo. O sea, tendrías que ver cuánta gente sacó su suscripción para ver Stranger Things específicamente. Y es bien difícil. Lo que sí tiene el potenciales de crearte como tu mini franquicia como Stranger Things y digo, yo sí. Tengo un Funko de Steve ahorita aquí en mi cuarto, o sea,
adorado a Steve.
Sí, claro, Steve con su trajecito de
Ahoy.
Sí, Ahoy.
Ahoy.
O sea, ahí también está ese potencial de vender cosas por fuera.
De Eddie también se lo merece.
Lo que yo creo que hace el cine, que porque la verdad yo... O sea, a mí cuando me lo cerraron en la pandemia, yo creo que de todo, eso fue lo que más me dolió. Y cuando apenas lo empezaron a abrir, que casi nadie quería ir, yo estaba ahí, o sea, me valió madres. Yo creo que el cine siempre te va a vender una experiencia. O sea, por ejemplo, esta vez que pasa el tiempo para la semana, 2 semanas o 3 semanas, entre los últimos episodios de Stranger Things, o sea, ¿qué hubiera pasado si uno de los episodios final te lo presentan en el cine? Probablemente la gente hubiera ido y se hubiera llenado.
Claro. Y querían, pero no tuvieron tiempo de hacerlo, órale. Porque apenas acabaron de editar y es, órale, ya se estrena. De hecho, incluso estrenaron y tuvieron que editar ahí unas cosas, ya se había estrenado y le cambiaron unas cosillas ahí al capítulo ya arriba. Pero creo que lo van a hacer en la...
En la que sigue, 2 años.
En la que sigue, ajá, en 2 años.
O sea, el cine te va a seguir ofreciendo algo que el streaming no, porque aunque
ratas.
Tengas casa con tus bocinas, cabronas así, no tienes la misma oscuridad, el mismo sonido, las mismas palomitas, el mismo, o igual yo soy muy...
No, y al final ya tienes la opción de ponerle pausa y a lo mejor lo vas a hacer y en el cine estás ahí y estás ahí, ¿no? Sí. O sea,
eso es hasta un plan de fin de semana, ¿no?
Un ejemplo para mí ahorita que es importante en ver cómo vienen las nuevas generaciones, si les va a gustar el cine o no, es yo a Lorenzo, mi hijo, 4 años, lo he puesto a ver películas aquí en la casa y es, atención, lo acabo de llevar al cine por primera vez en la vida y en la sala junior de niños de Cinépolis, parece que es un anuncio pagado. Hay intermedio, pero aparte es la primera vez que lo
¡hay intermedio todavía!
Para ir al baño.
Porque es para niños.
Tiene sentido.
Porque es una película que es la primera vez que lo vi poniendo atención en una película de principio a final.
A intermedio.
Así.
Fue Minions.
Con Minions.
Fue la de Buzz Lightyear.
Minions. Wey, oigan, ¿qué opinó del beso lésbico? ¿Qué opinó?
Wey, obviamente, todos los domingos está en casa de Adrián y Fer.
O sea que todo bien.
Este tema. No. Ya, esa conversación ya se había tenido.
Es que Lorenzo es un niño muy de su época, muy moderno.
Sí, esa conversación nunca se ha tenido, güey. O sea,
pero
jamás,
estamos hablando.
Para él jamás ha sido algo.
Perdón, Fer.
Para él sería más raro, como, porque no se podría, ¿verdad? Pero
justo, sí.
Ahí fue la
estamos
primera
en
vez.
El punto, a ver, estamos en el punto perfecto para quejarnos de la inflación y del dinero y del negocio. Ojo, ¿qué preferirías, Cristi? ¿No? Como estos juegos de qué preferirías, que eres la única madre de aquí. ¿Pagar por Netflix para que tu hijo vea muchas películas durante 30 días o que te alcance para ir a una película al mes? O sea, lo que te quiero decir es, las audiencias no es lo mismo, cine, mucho menos en México, no estamos preparados para tener la misma comparación de, y mucho menos en la guerra del streaming, de que todas te cuestan, o sea, está cañón, y tienes que elegir, y como papá, y si tienes más de uno, que en México sucede, no se puede ir al cine siempre, entonces digo, Minions llega perfecto cuando los niños están de vacaciones, por algo, ¿no? Pero también tienes otras oportunidades de ver otro tipo de contenidos. Entonces ahí tienes que elegir en dónde gasto mi dinero. Por lo tanto,
el boleto, las palomitas, los nachos, el todo.
Es cierto. Sale
el y eso que somos un país de cine relativamente barato. O sea, si lo comparas con otros.
Estados Unidos cuesta $50.
Es una locura.
Todo. Sí.
Pero y dices eso y curiosamente el cine estaba...
Llenísimo. Y más en verano.
O sea, no.
Oigan,
era,
¿se acuerdan?
No era gente que yo conocía, no, o sea, para que me entiendas. Yo siento
que... No era gente que yo conocía, dijo la torreonita.
No eran mis primos, porque en Torreón.
Quiero que entiendas a lo que me refiero. Es gente que ahorra para ese, es gente que ahorra, con todo y que tiene Netflix, y es gente que ahorra...
That's so elitist ese. Right now.
¿Eso por qué dijo?
Me deslindo de este episodio de esta maldición elitista.
Pero no es algo elitista, es una realidad. Es gente que ahorra porque la verdad es algo diferente y es una experiencia que quieren tener. Y van y la tienen y la disfrutan. Y es algo que Netflix no se los da en su casa.
Oye, ¿no se acuerdan que hace justo, no sé si justo antes de la pandemia o por esas fechas, los cines de Estados Unidos, creo que fueron AMC, intentaron, ahorita hablando de eso, de que si te alcanza, o sea, de que prefieres pagar el Netflix o tal, o el tema de que si el streaming se está comiendo al cine, creo que quisieron hacer algo así como paga membresía para nuestros cines, tipo un Netflix de que pagas al mes y vas al cine todas las veces que quieras, algo así. Y que fue un mega fracaso, ¿verdad? Igual no sé si porque se atravesó la pandemia o qué, pero...
Ay, yo sí lo hubiera usado.
Qué padre.
Yo creo que debería de haber algo, o sea, también que el cine, no sé, o sea...
Pues el 2x1 en todas las tarjetas, que parece un ad y no es, pero en todas las tarjetas de crédito es 2x1 el cine en Cinépolis.
Sí, con MasterCard.
Si no sabían, búsquenlo en internet y busquen el código y cuando los compran lo pegan y es 2x1. Yo me acabo de enterar, por eso les digo.
Y durante la pandemia, un ejercicio muy padre también del cine fue cómo hacer tu cine en casa. Y te decía, apaga la luz, no hagas ruido, que tus sobrinos te peguen en la cabeza o que te estén pateando ahí la cama para que sientas lo mismo. O sea, creo que sí estuvo padre como intentar llevar la experiencia a casa, porque es el futuro. No lo vamos a negar. O sea, creo que sí se va a ir por ahí. No creo que los cines logren aguantar 50 años más.
Pero las ocasiones especiales, como dice Cristi, creo que está chingón ir al cine, que no se pierda esa parte de que el niño cumple años y vamos al cine, ¿no? Y al cine la familia y luego a cenar. O... Ese tipo de cosas
creo que... Creo que no se va, a perder tan fácilmente el cine. O sea, yo sí creo que sí va a seguir, va a tener que mutar, no va a ser... Ha mutado, o sea, ya lo dábamos por muerto el año pasado y el año antepasado, y ahí está reviviendo. O sea, este año ha sido el más alto desde la pandemia, en cuanto a taquilla, y sigue creciendo. Pero va a tener que ser un poco como lo cuando hablábamos en el episodio de los NFT, de los NFTs, que, o sea, que te agregue un valor adicional, ¿no? O sea, cuando hablábamos del arte físico y el arte digital, de el vinil, el disco, o el Spotify, o sea, va a tener que ofrecer un plus y va a tener que estar mutando. Pero yo creo que si el cine tiene una carga nostálgica, tiene una experiencia que no te ofrece ni la mejor home theater que puedas tener, o sea, en el hecho de que estás en el cine y vas al cine, entonces yo creo que sí va a seguir. Y aparte, pues la industria cinematográfica, pues sí también necesita ese ingreso, ¿no? De la claro. gente que va y paga.
Fíjate qué buena idea, Adrián, como si tengo mi boleto de que la fui a ver al cine, la puedo ver otra vez en mi casa 3 meses o 6 meses. Estaría perfecto, ¿no? Más a los niños sí. que les encanta ver la misma película. Nos encanta ver la misma película 100 veces. Estaría perfecto traer ahí tu NFT. Bueno, es que ya estamos aquí debatiendo sí o no, pero...
Yo nada más estoy pensando que si hubiera visto Top Gun Maverick en mi casa, no hubiera llorado con Tom Cruise volando aviones. Y como la vi en el cine, en un pantallón con el sonido de IMAX, sí fue como que...
Claro, porque no hemos hablado ni siquiera del audio y lo cuidado que está el audio en las salas del cine. Yo tuve una clase cuando estaba estudiando audio, que era justo para películas, la ecualización y el tema, por ejemplo, de los usos de graves, ¿no? Nadie tiene esas bocinas en su casa que permiten como emitir ese tipo de frecuencias altas y bajas. Y aparte, esta cosa de que está paneado de una forma en que lo vives como toda una experiencia, ¿no? Y no como una sola bocina que sale derecho. Entonces, pues claro, es una experiencia sensorial que no vives en ningún otro lado. Justo lloras más, sientes todo más y es más épico a la misma vez. Entonces, pues sí, yo creo que no va a morir, ¿no? Porque eso no te lo da la tele.
Exacto. Puede ser el 4D y el 5D. ¿Cómo será el 5D? Tengo mucha curiosidad. Oigan, ¿qué les parece si vamos a escuchar la nota y ver? Ahora se puede ver la nota curiosa y ya regresamos. Nota curiosa. El coche eléctrico en China ya ha ido un paso más allá con su primer coche solar. Sin combustibles fósiles ni ninguna otra fuente externa, solo con pura energía solar. Un equipo de China compuesto por 42 empresas y 3 universidades ha dado forma a Tianjin, un coche que se impulsa exclusivamente con energía del astro rey. Los datos desgranados por CNB Post muestran que Tianjin mide 4 metros de largo, 1.7 de ancho, 1.8 de alto y pesa 1.020 kilos. Dentro pueden viajar hasta 4 personas y en la parte superior incorpora un amplio módulo solar de 8.1 metros cuadrados, una superficie más que respetable. En cuanto a su capacidad, el alcance máximo que han probado sus creadores es de 74.8 kilómetros y la velocidad máxima de 79.2 kilómetros por hora. Otra de sus ventajas es que permite una reducción significativa en las emisiones de carbono. Junto a su capacidad para funcionar solo con luz solar, su gran característica es que el vehículo no incorpora volante, gracias a un nivel de autonomía 4 y superior. Puede avanzar de forma totalmente automática. Y como siempre es más fácil verlo que imaginárselo, en este video pueden ver a Tianjin en acción con 4 pasajeros a bordo. En el tablero, solo una pantalla táctil en la que se indican datos como la velocidad y varios botones. En esta carrera por la movilidad basada al 100% en energía solar, el Tianjin no está solo. Otras compañías repartidas por el mundo se han lanzado a la misma meta. Una tecnología en la que Tesla, Mercedes y Waymo, entre otras marcas, llevan años trabajando. Y estamos de regreso en Todo Que Ver. Estamos hablando de Todo Que Ver con los blockbusters del verano, aquellas películas que han sido taquilleras, que llegaron a los veranos de nuestras vidas, que también tiene mucho que ver con la literatura, ya saben, todas estas cosas. Así que vamos con la conclusión de Josu Cantú. ¿Qué opinas de los blockbusters?
Pues te voy a dar una respuesta muy de cinéfilo. ¿Puedo decir mamador?
Puedes.
Ah, ok, de cinéfilo mamador. Yo estaba como, digo, no me malinterpreten, me encantan las películas de superhéroes, tengo un tatuaje de Capitán América, o sea, son parte de mi vida, pero sí a veces me desmotivaba que eso era como que lo único. que parecía que el blockbuster solo iba a ser estas películas del universo de Marvel o del universo de DC. Pero la verdad es que después de este verano y principalmente con, ya saben, la estoy defendiendo, Top Gun Maverick, sí me quedo como con algo de esperanza de que hay películas que no son de superhéroes o de universos enormes o de que tienes que ver otras mil series para entenderles. Que sí, o sea, que si te dan una película buena, le va a ir bien en taquilla. O sea, puede haber blockbusters que no estén relacionados a lo que todos creemos que está. Y o que puedes hacer las cosas diferente, que es como el ejemplo que tuviste, que es Batman. O sea, Batman es un superhéroe, pero no estabas yendo a ver lo que creías que era Batman. Era algo muy diferente, muy oscuro, más parecido a un thriller de David Fincher.
Ajá, exacto. Entonces, lo describiste perfecto, ¿eh?
Sí, es que es eso, tal cual. Y creo que sí salgo un poco esperanzado de que los blockbusters van a tener su variedad. Los superhéroes van a seguir. Eso es un hecho. No se van a ir pronto. Pero va a haber más aparte de eso.
Claro, porque hay mucho money, honey. Oigan, les platico. Yo no vi Top Gun la 1. Pero cuando íbamos hacia el cine me dieron la premisa de la 1. Y se acuerda, parece chiste, pero es anécdota o cómo es, sí. Era buenas escenas de acción. Sale Tom Cruise. Hay una escena donde juegan voleibol en la playa sin camisa. Así que te va a encantar. Te va a encantar. Y pues sí, todo eso pasó. Y pasó otra vez. Digo, esta chava tampoco ha visto la nueva, ¿eh? Pero todo volvió a suceder. Entonces, creo que sí.
Pues ya es un mame en TikTok que la gente va a ver Top Gun Maverick por la trama. Y la trama es Miles Teller, Glenn Powell y Tom Cruise sin camisa en la playa sudados. Que creo que es razón suficiente para ir a ver una película.
¿Viste? Sí, y más en el verano. Isabel Sesma, ¿tenemos una conclusión?
Sí. Creo que eso es todo mi... Y nunca es tarde para brincar al universo de Marvel y empezar a verlos por orden. Eso lo estoy haciendo ahorita y me está gustando, la verdad.
Y sí, Thor... es cada vez más tarde, pero...
Ajá, bueno, pero no les digas eso a la gente.
Oye, no seas gacho. Yo hasta yo estoy batallando, para mantenerme al corriente y a eso me dedico.
Sí, ya sé, pero pues sí está chido, pues. Está chido compartir ese, sí. esa alegría colectiva, ¿no? Con toda la mierda que pasa en el mundo, y ir a ver a Thor es alegra el día.
Súper, por ahí va Thor 4, ¿sí o no?
Súper, sí. Y las referencias de Guns N' Roses y todo, muy bien.
Cristi Sesma, ¿qué estás pensando sobre los blockbusters?
Siento que el cine es un arte que nunca va a morir y siempre nos va a unir a todas las personas. O sea, y algo que ha hecho los blockbusters, que a mí se me hace bien cabrón, es como, por ejemplo, cuando salió la última de Spider-Man, que después veías los TikToks que grababan en cines de Estados Unidos cuando... pasa el, ya no es spoiler, ¿verdad? De que cuando salen los tres Spider-Man, todo mundo, todas las reacciones del cine, y que siento que ahí son, no importa quién eres, no importa cuántos años tienes, no importa qué otras cosas te gustan, qué haces, que no es algo que une mucho a la gente. Y un blockbuster esté bueno en el sentido artístico del cine o no, la verdad, es algo que a mucha gente jala para tener cosas en común, temas de qué hablar, que te pueden conectar con personas completamente opuestas a ti y encontrar una pasión en común. Y eso, la verdad, es algo que nos ha dejado el cine y pues me encanta.
Adrián Murra, ¿tú qué estás pensando?
Sí, estoy de acuerdo con Cristi. O sea, el cine tiene que seguir y, bueno, para mí, yo digo que sí tiene que seguir. Y sí, el tema este de la monocultura, de que Spider-Man lo puede ubicar desde un niño en cualquier parte del mundo, una persona de cualquier edad, en cualquier rincón del universo. Entonces, creo que eso nos da como una conexión a todos, ¿no? O sea, de un punto de referencia al que todos podemos entender. Sí, yo la verdad sí voy con la idea que sí tiene que haber más experimentación en cuanto al tipo de películas que hacen, la verdad, porque esas, las del mitad del camino que nos platicaba ahorita Josu, que están desapareciendo, pues la verdad sí es una lástima, pero pues hay mil plataformas y mil lugares donde se pueden estrenar. desgraciadamente no va a ser en el cine, más que o las de muy bajo presupuesto o las de blockbuster. Ahorita, ¿verdad? Porque el cine ha ido mutando a lo largo de la historia y seguirá mutando y no se va a morir.
Y que quizá te dan sorpresas, ¿no? O sea, por ahí entró una plataforma que era de videos cortos que quiso hacer muchas cosas en poco tiempo. ¿Se acuerdan de Mubi? Sigue Mubi por ahí. Pero, pues, no, es un experimento que...
Mubi con B grande, ¿no?
Sí,
Mubi. No, pero Mubi es de películas. Deja, no de videos películas cortos. La que tú dices, Quibi.
Quibi, gracias.
No murió.
Ya estaba yo, ya estaba yo promocionando otra.
Mubi está chido.
Mubi es de películas independientes, ¿no? Básicamente.
Es cine más de arte. Sí, es para el cinéfilo mamador.
No, pero son muy buenas, güey.
Entonces, sí, no, a mí, yo tengo Mubi, no, a mí me encanta.
Como mamadora, como yo no soy mamadora, creo. Sí, hay un muy, muy buen cine Mubi, divertido y chistoso, y ni siquiera tan tedioso como normalmente creemos que son las...
Cristi, si eres cinéfila, perdón, si eres cinéfila mamadora, porque tú nada más de Sharknado para arriba, la verdad.
Exacto. Eres la vara muy alta. Un asesino que nadie conoce y nadie toma.
Es mucho arte para ustedes el cine. Porque no los
¿Qué quería decir?
Tengo de otras que no he hablado.
Ya suéltalas, güey, ya.
La llanta asesina, ya nos lo prometió.
La llanta asesina.
No, ¿qué quería decir con mi error de Quibi contra Mubi? Es lo mismo que dijo Adrián y lo mismo que creo que venimos diciendo, que parte del experimento pues somos nosotros el público. O sea, y va a pasar que sigamos consumiendo contenido que a lo mejor no es lo máximo, pero lo máximo también depende de quien te diga que es lo máximo. Por eso yo siempre ahí tengo un pleito con recomiéndame una película, porque está cañón, o sea, nunca sabes de que sí, sí o sí no, y aparte amo Twilight, así que ya con eso yo les voy a recomendar cosas maravillosas. No, no es cierto, pero sí, sí creo que los blockbusters nos dan una no ventaja, sino nos quitan de pensar de qué voy a ver al cine. Si se estrenó en verano es porque el negocio dijo que iba a ser una buena película. El negocio. Ya veremos si es buena o no, pero pues esa debería ser la fórmula que debería seguir en el cine. Ese es mi pensamiento. Pero, y luego te llegan sorpresas. Es que luego se nos olvidó mencionar una, ¿eh? La Pasión de Cristo era super low budget. No tenía presupuesto y fue de que... Pero eso es otro tema religioso muy extraño. Oigan, ¿qué les parece?
Nunca la vi, no me dejaron verla.
¡Ándale!
Creo que por eso no terminé siendo bien religioso.
¿Cómo te dejaron verla? Así es Dios.
Me alejaron de Cristo mis papás.
Bien, muy bien, papás de Josu, muy bien.
Oye, Isabel, es que fue baneada por el Vaticano, ¿no te acuerdas de esa noticia?
¿What?
Sí, fue súper, súper baneada y no vayan.
Yo fui a verla en shorts al Vaticano y me corrieron.
Ojalá.
No, ya me puse muy incorrecto aquí. Ya,
no,
ya.
No, de eso se trata, todo que ver, es lo que tú no sabes.
Eso
tú
tiene todo que ver. Oigan, ¿qué nos van a recomendar esta semana, Josu?
Bueno, primero me acordé ahorita porque Cristi dijo lo de ver ahí a la gente de Vuelta Loca en Spider-Man. Les voy a recomendar que busquen un trend en TikTok principalmente que se llama Gentle Minions, como Gentlemen, pero Minions. Es gente, grupos de amigos, principalmente en Estados Unidos, yéndose a ver Minions trajeados. Y van todos así en filita trajeados, viendo la película. Y cuando sale un Minion, Bob o Stuart o Kevin, empiezan a aplaudir y se vuelven locos. Hacen tanto desmadre que ya los banearon. O sea, ya no te dejan ir trajeado al cine a ver Minions. Creo que es mi trend favorito hasta ahorita del año, porque me gusta el meme que es esa película. Y está divertida, la neta. Pero bueno, esa es una recomendación que busquen en TikTok, si usan TikTok. La otra, que puede ser película, ¿verdad? Y serie, lo que sea.
Nos debes algo del inicio. ¿Qué nos vas a
recomendar? Sí, bueno, una película que acabo de ver hace poco, salió hace como 3 semanas. Se llama Cha-Cha Real Smooth. Está en Apple TV Plus. Es de un director, es un chavo que tiene 25 años y es su segunda película que dirige. Él mismo es el actor protagónico. Es una película coming of age de un chavo que se va graduando de universidad, se regresa, se muda con sus papás otra vez y está averiguando la vida. Y se hace amigo de una chava de como 35 años que es Dakota Johnson y su hija autista. Y que está muy cool ahí que la actriz sí es autista, Entonces hay representación muy buena del autismo y es, a mí me encanta, Coming of Age es mi género favorito, se me hizo una película que te va a hacer sentir cosas bonitas, probablemente llores si eres de las personas que lloran en las películas. Está en Apple TV Plus y muy buena, de mis favoritos hasta ahorita del año.
Excelente.
Está ahí arriba.
El título y, en México va a ser Bailando por la Vida, ¿eh? Nada más para que ahí.
Curiosamente, se llama Cha-Cha Real Smooth a bailar. Ahora así le pusieron. Y así, digo, está esa. Y si quieren ver la otra película de ese mismo director que la dirigió cuando tenía como 22 años, o sea, te pone a pensar qué estás haciendo con tu vida. Se llama Shit House, que es él otra vez dirigiéndola y actuando, pero es él en su primer año de universidad. Y como batallando para ser amigos, extrañando a su familia y como encontrándose. Es mucho de él encontrándose a sí mismo en diferentes etapas de su vida. Hasta ahorita han sido esas dos. Así han sido sus dos primeras películas. Muy buenas. El director se llama Cooper Rafe. Y me gustaron mucho las dos. Se los recomiendo. Esa, la de Shit House, está en HBO Max.
Excelente. Ahí la vamos.
Y una cosa más.
Eso.
Es una serie también de Apple TV Plus. Me he hecho muy fan de Apple TV Plus. Si no lo tienen, denle oportunidad. Tiene muy buen contenido. No sé si la han recomendado aquí. Según yo no, porque sí me metí a ver su Instagram y ahí vi que lo ponen. Pero es una serie que se llama Severance. Mm.
Me urge verla, Josu.
Buenísima.
Me urge ver el tráiler.
Buenísima.
Hay que verla.
Sí, no
lo hemos visto todavía. Sí, es como... vimos el piloto. ¿Cuenta?
Sí, digo, pues deberían seguirle.
A ver, porque, explícala.
O sea, es ciencia ficción, pero no crees que vas a ver naves y aliens y cosas así, no. Es en un futuro relativamente cercano en este planeta, donde inventaron un proceso en donde pueden dividir tus memorias. Entonces, cuando llegas a trabajar, eres prácticamente una persona, y luego sales de trabajar y se te olvida todo lo que viviste en el trabajo y vas a tu vida personal. Entonces imagínate que llegas a la oficina y es como si te durmieras y cuando despiertas ya acabaste de trabajar. Pero pues está este tema de son dos personas en verdad, o sea, tienes a una persona atrapada ahí en la oficina, qué tan ético es todo eso. Está buenísima, buenísima. No quiero contarles mucho porque es una serie que tienes que ir descubriendo. El director principal, hay varios directores principales, Ben Stiller, que lo conocemos por comedia y ahora hace más como thriller, ciencia ficción. Muy, muy buena. Igual en Apple TV Plus, Severance.
Excelente.
De lo mejor que he visto este año.
Excelente.
Y solo una temporada de como 8 capítulos, entonces están justo a tiempo.
Perfecto. Isabel Sesma.
La voy a súper ver. Fíjense que yo vi la semana pasada apenas la película que se llama La Peor Persona del Mundo y me encantó.
Uy, buenísima. Buenísima.
Híjole, sí, no la había visto y me encantó. Se la súper recomiendo. Es noruega. Me enterneció mucho toda la historia. No sé ni qué decir. Creo que Josu lo diría mejor que yo. Pero me sorprendió mucho. Como que no es lo que yo me esperaba, ¿no? De lo que vi en el tráiler. Y son como, pues, como ¿qué sería? Como historias modernas de amor y el choque del amor romántico con lo que son las relaciones. No sé, está muy, muy, muy chingona.
Sí, sigue mucho una tendencia que yo siempre he dicho que empezó la de 500 Days of Summer. Okay. Que es de este amor, desamor y como que no romantizar el amor.
Ajá.
No es el típico amor de todos felices todos por siempre.
Sí,
es
sí,
más
sí,
real.
Te llevas varias decepciones como de... ¿no?
Sí, es más real. O sea, es de los golpes que te puede dar la vida en este caso del amor. Está muy bueno. A mí también me encantó.
Me gustan esos retratos como que más reales del amor. Justo como también las de... Las de Ethan Hawke de... ¿Cómo se llaman?
Me encantan la trilogía Before.
Híjole, güey. Sí, que es, no sé qué psicólogo dijo que eso es lo más, o sea, de las rom-coms o bueno, historias románticas es lo que más se parece a la vida real. Entonces creo que siempre es bueno acostumbrar al ojo a eso y no a que te vas a casar con Maluma o Jennifer López. Y también para seguir recomendando ahorita que se va a desatar todo este trend de los 80s y del rock gracias a Stranger Things y a Thor. Los que no han visto School of Rock, véanla, por favor. Es una muy buena guía.
Que es el mismo director de las de Before. Dato curioso.
¿En serio? Mira. Pues ahí está.
Con
se
razón.
Unió a mi recomendación sin querer queriendo. Pero creo que es una muy buena guía. Y como una nostalgia muy chida de la música, la historia del rock. Entonces creo que me quedo con esas dos recomendaciones.
Me gustaron. Adrián Murra, ¿qué nos vas a recomendar?
Yo les voy a recomendar, hablando ahorita de los típicos blockbusters y el cine independiente y todo esto, yo nunca me he dado la oportunidad de ver una película del cine de la India, de Bollywood, y está ahorita en Netflix, precisamente la película más taquillera de la India, que es, no sé si se diga RRR o triple R, la verdad es que sí, digo, con el shock cultural que me causó el ver una película así de Bollywood, sí me llevé varias sorpresas, pero la verdad fue una experiencia muy, muy disfrutable y se la recomiendo mucho. Está en Netflix y se llama Triple R.
Nada más aguas, hagan intermedio porque dura bastantito, ¿eh?
Tres horas.
Yo por eso la tengo pendiente, porque no he encontrado 3 horas de mi vida para verla, pero sí, sí he escuchado cosas muy buenas.
Hacemos intermedio, no pasa nada. Cristi Sesma, ¿qué nos vas a recomendar?
Yo primero quería seguir el hilo de cómo entré a el capítulo de hoy, que era blockbusters de la nostalgia, y pues meterse a ver obviamente Jaws, E.T., de las que siento que marcaron y la verdad hasta la fecha, digo, nunca han hecho reboots de ni una de las dos, que no sé si se me hace raro o si se me hace acertado. Pero bueno, yo recomiendo esas películas. Primero porque Jaws es de mis favoritas de todos los años. Yo creo que esa película la vi cuando tenía unos... Isabel no me va a dejar mentir, unos 8 o 10 años y unas 20 veces.
Si no, me traumó con los tiburones blancos. Gracias, Cristi, de por vida.
También la pusieron en el autocinema en el COVID y la fuimos a ver en español y todo. Y la neta, igual de chingona. Y ahorita que Isabel recomendó la de The Worst Person of the World, esa, me acordé de la serie Normal People, que en serio, si no la han visto, véanla. O sea, yo la quiero volver a ver. No, la acabé de ver y acabé así, que no me he vuelto a dar la oportunidad, pero es una que siento que es de esas películas que regresas, que tiene algo muy especial que se queda. Y esa serie, perdón, serie.
Buenísima, la amo. Es de mis favoritas de los últimos años.
Oigan, ¿y no han visto la de Conversations with Friends?
No, no la he visto.
De la misma autora. Yo no vi la serie tampoco, o sea, leí los dos libros y la verdad es
vela,
que
vela, güey, vela.
A mí me gustó más la serie Normal People que el libro.
De eso dicen, no, algo hicieron muy bien, porque eso dicen, que la capítulo, serie mejor que el libro.
Perdón, cada ¿no, sí? capítulo es como un abrazo bittersweet.
Yo a veces me duermo con el soundtrack, de que no puedo dormir y lo pongo y me ayuda.
Y hablando de soundtracks, yo les traigo una recomendación de una película que también está basada en libro y que se acaba de estrenar en cines, que se llama, bueno, es que en México ya saben qué pasa con estos títulos, La Chica Extraña o Where the Crawdads Sing. Y cuando les hablo del soundtrack es porque Taylor Swift ahí... tiene mucho que ver con esa película, tiene todo que ver. Y también que este libro fue tomado por este colectivo de Reese Witherspoon, que además la produce. Y creo que todo lo que toma Hello Sunshine me encanta. O sea, creo que es para mí así como que el sellito que ves en el libro, dices, si lo agarró ella es porque creo que me va a gustar. Entonces, vamos a ver qué tal está La Chica Extraña. Qué raro que, título. No sé si.
Que la protagonista es la misma de Normal People.
Exacto. Ah, y tenía todo que ver. Es que aquí somos todo que ver. Oigan,
el multiverso.
El multiverso que fue un solo universo. Pero bueno, muchísimas gracias por este episodio, de verdad, Josu, Isabel, Cristi, Adrián, y a ustedes que nos escuchan. ¿Cómo podemos encontrarte en redes sociales, Josu?
En YouTube, Instagram, Notan Geek. En TikTok, no tan geek-tok. Y si me quieren seguir en la cuenta personal, Josu Cantú, ahí también estoy muy activo, nada más subo lo que estoy viendo en el día o si algo me parece raro de lo que estoy viendo, lo subo. Como que más personal todo.
Oye, hacemos, ¿te parece si hacemos un combo de recomendación antes de que te vayas? Hay una aplicación que puedes descargar para ver dónde está el contenido. Que eso le serviría, creo que, a todo mundo ahorita. ¿Sabes cuál
es? Ah, sí. Se llama Just Watch. Sí, al Just Watch la puedes bajar como app o ver en tu laptop. Pones el país en el que estás, los servicios de streaming que usas. Y ya nada más buscas lo que quieras ver y ahí te dicen cuál lo puedes ver para stream, rentar o comprar digital.
Es que nos encanta la vida fácil y esto está maravilloso. ¿Y
sabes? La otra app que... nada más, digo, si quieren otra app de... si les gusta, uso mucho una que se llama Letterboxd, que es... vas registrando lo que vas viendo, tienes ahí tu diario de hoy vi esto, puedes seguir. Es como una red social de películas, donde ves lo que tus amigos están viendo, pones lo que tú viste, le pones calificación de 1 a 5 estrellas, A mí me divierte mucho, la verdad.
Oye, pues vamos a hacer una nosotros, ¿no? Norte de México, no tan geeky, todo que ver, vamos a hacerles una, ¿por qué no? Vamos a ver. Isabel Sesma, ¿cómo te encontramos?
Arroba Isabel Sesma, TikTok e Instagram, porque Twitter no tengo la paciencia.
Adrián Murra.
Yo estoy como arroba Adrián Murra en igual Twitter, Facebook. Twitter sí tengo la paciencia, Facebook, Instagram y TikTok, no le tengo la paciencia, pero ahí la tengo. y sigan la cuenta de Twitter de Toquever, que es arroba Toquevermex, y la de Instagram, que es arroba Toquevermx.
Cristi Sesma.
Ok, en TikTok, Cristi Sesma con I latina. En Instagram también, Cristi Sesma con I latina. Y en Twitter con Y.
¿Se fijan que es como un examen? Ahí vamos, te sacaste un 8. Ya el próximo va a ser un 10. Oigan, y yo soy Fernando Veloz. Y muchísimas gracias una vez más. Esto fue Todo Que Ver.
Todo lo que necesitas en un clic. Realiza tus compras en Simaco, por teléfono o en línea. Y recibe tus productos en casa. Solo ingresa a www.simaco.com o llama al 800-2246-226, opción 4. Simaco, lo mejor para vivir bien.